Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día viernes 4 de septiembre del año 2020. Matías del Río, Consuelo Saavedra, gracias a Dios es viernes. 4 de septiembre de 1970, hace 50 años, en un día como hoy, la gente a esta hora estaba yendo a votar. Estaba preparándose para una elección que se preveía muy cerrada, una elección que se preveía en la que estaba en juego la continuidad de un proyecto, del proyecto Demócrata Cristiano, un proyecto pensado para 50 años.
La primera revolución de las tres.
Claro.
La revolución en libertad.
La revolución en libertad.
La revolución socialista. Y después la revolución capitalista.
La revolución con vino tinto y empanadas, pero esta era la revolución en libertad. Se enfrentaban Salvador Allende, sempiterno candidato presidencial, que representaba una coalición por primera vez muy amplia, que iba desde el Partido Comunista hasta los radicales, Radomiro Tomic, quien representaba solo la democracia cristiana. Recordemos que en la Unidad Popular había incluso Social Cristiano, que eran un grupo escindido de la democracia cristiana, donde estaba el MAPU, después apareció la Izquierda Cristiana, en fin. Y el Partido Nacional y la derecha, con una parte muy mínima del Partido Radical, que se había mantenido en una posición distinta, apoyaba a Jorge Alessandri Rodríguez. El resultado es que prácticamente en la división de tres tercios, con diferencia muy pequeña, Salvador Allende obtiene la primera mayoría relativa.
30.000 votos de diferencia apenas, sí. sobre Alessandri.
Sí. Sí, obtiene la sí, y a su vez 90.000 sobre Tomic, o sea, la verdad que todos llegaron muy, muy cerca, algo así. Bueno, el punto es que obtiene, como decía la prensa de la época, la primera mayoría relativa. No existía segunda vuelta presidencial, y el Congreso Pleno debía decidir entre las dos primeras mayorías, dado que ninguno había alcanzado la mayoría absoluta. Y empezó lo que algunos llaman los mil días de la Unidad Popular, en fin, empezó un proceso que terminó el 11 de septiembre de 1973. Y muchos recuerdan hoy día entonces la fecha más emblemática de la vida de Salvador Allende, que esta semana ha capturado mucha discusión, sobre todo en las páginas editoriales, en las cartas, en varios medios.
¿Cómo estás, Consuelo? Buen día.
Bien, podemos seguir hablando de historia.
La historia del mundo.
Oye, es que está bueno. Se fueron en bolón. Sí, pero no sé. Anda todo el mundo tan sensible que encuentro que recordar en ese minuto, cuando estamos a puertas de un plebiscito constitucional, que en un día como hoy eligieron Allende, es como, no sé, conjurar...
Oye, yo les quiero recomendar...
Malos espíritus.
¿Cómo? Así, a ver, ¿cómo quién?
Sé que no es tu intención, pero...
¿Pero tú crees que es un incendio de pradera?
Creo que es tu subconsciente.
Sí. Oye, yo les quiero recomendar libro.
No entendí, bueno, está bien.
El libro de Alfredo Sepúlveda.
Pero es verdad, sí, tú lo recomendaste el otro día.
Lo recomendé el otro día. Ya.
Es que ya sí, claro, a propósito de la columna de...
Es que le da...
De Rodríguez Elizondo, claro, sí. Y qué es lo que decía Nico, que ha provocado todo este debate sobre qué significa ser socialdemócrata, en el fondo, mezclando a Lavín con Allende y qué es la socialdemocracia. Sí. Y hoy día Elizondo viene con una respuesta bien certera sobre desde dónde toma él la idea o el concepto de socialdemócrata aplicado a Salvador Allende, presidente Allende. Entonces, hablando de qué significa históricamente y las diferencias en las diferentes vertientes de marxismo y cómo se expresaron entonces en los años 60 y 70. A propósito de historia también, es interesante la respuesta que da.
Bueno, este es 4 de septiembre. Ya, pero tenemos más temas.
8 de la mañana con 5 minutos.
Yo solo, como era viernes, habría querido comenzar el programa con una cosa más livianita. Le dediqué un rato esta mañana a ver, porque me lo encontré circulando en redes sociales, en los portales, el Instagram de Alexis Sánchez, que hace como unas confesiones de lo mal que lo pasó en el... Hoy, qué ignorancia, es United, United, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro, Manchester United. Y por qué lo pasó mal y lo mucho que sufrió, por cómo le echaban la culpa de todos los males, de que el equipo estaba malo porque por su culpa, de lo poco que jugó. Cuenta una vez que ni siquiera se vistió para ir al partido. No entiendo si él no se quiso vestir o si no lo pusieron derechamente. Dijo, ¿cómo? De haber sido el año anterior una de las grandes figuras de la Liga Europea, resulta que ahora ni siquiera me consideraba para el equipo, ya ni siquiera en la banca. Y cómo él llegó el primer día, ¿cómo?
No fue citado.
No fue citado, claro, eso es. Entonces, dice que llegó el primer día y se dio cuenta que el ambiente era pésimo. Y que llegó a su casa y le dijo a su representante, le dijo a su familia, como, ¡ah, podemos romper el contrato! Y no lo dice, pero en el fondo da a entender como que lo discriminaban. Y que había un pésimo, pésimo, pésimo ambiente interno y que no era una familia, que él cuando llega a jugar quiere ser parte de un grupo, habla mucho como el concepto de familia, pero de pasarlo bien juntos y de ir todos juntos para adelante, y lo que da a entender es que le hicieron la vida imposible y de lo muy mal que lo pasó, y dice que probablemente eso también influía en las lesiones que tuvo y en cómo no se lograba recuperar y que le costaba mucho. Yo no sé, usted que son más futboleros, es como una justificación nomás lo que está diciendo.
No, porque claramente el aspecto anímico de los jugadores, los deportistas y las personas.
Ah, no, eso es fundamental.
Afecta mucho. Imagínate tú llegar a una oficina donde te hacen la vida imposible, donde tú ves que todo el día te tienen el computador desenchufado, donde te escondieron la corchetera y donde te hablan detrás tuyo todo el día y se ríen cuando tú llegas ahí.
¿Podéis rendir? ¿Estás hablando de lo que tú me haces a mí?
No, porque no vienes hace 5 meses a la radio, pero en fin, ya, pero eso lo vamos a hablar después. Y eso es lo que ha mantenido bien esta relación, en definitiva, en el caso nuestro, pero en el caso de United y cualquier oficina, es imposible rendir bien, estar concentrado en un proyecto, en una presentación que tienes que hacer mañana cuando te están haciendo la cama en la oficina, o sientes que partió quizás por celos porque era el sueldo más alto del United y el más alto de Inglaterra.
Claro, eso me hizo pensar sobre cómo las estructuras de liderazgo en los grupos, porque también tú te tienes que hacer cargo de qué es lo que proyectas, de cómo te perciben los demás y de la rabia probablemente que le debe haber dado a los otros que llegara esta persona con un sueldo tan millonario, que nunca había existido un sueldo así.
Yo recuerdo en ese momento se
hablaba, ¿qué ambiente crea eso? Finalmente.
Eso, dos cosas se hablaban en esa época, por ejemplo, Pogba, el francés, el mediocampista, que quería ser él, y siempre tenía, eso lo dice la prensa, siempre tenía la obsesión de ganar lo mismo que Alexis Sánchez, siempre exigía y siempre estaba en mala, y es un jugador importante en ese equipo. Y lo otro que tenía, que no sé si lo menciona, yo no vi el video, leí cosas, sus problemas personales, eventualmente tenía alguna novia, tendría alguna ruptura, no tengo, se hablaba también y se especulaba de eso. Y las expectativas, pues cuando llegas siendo el superstar dentro de un equipo de superstar, y no rindes al principio y si sientes mala onda, no anda, no va. Y no anduvo y no encajó nada, y se lesionó nunca. Sí. No pudo andar nomás. Bueno, pero en fin.
Ahora, pero hay un dato curioso que uno escucha en el mundo del fútbol, de que Alexis hable de la familia, hable de que él, que si le gusta insertarse al grupo, cuando siempre la crítica que uno ha escuchado, yo se la he escuchado de boca de jugadores, claro, es que él no hace eso.
Que él se aísla mucho.
Que él se aísla
que
mucho.
Que él no pesca.
Que él no pesca.
Bueno, pero a lo mejor su forma de integrarse.
Me hizo pensar sobre no solo sobre los equipos de fútbol, sino que dice eso sobre todo tipo de grupos.
El tema de los equipos, de los teams, la construcción de esta cosa tan ciútica que usan la gente, el coaching del team building, pero es real, claro. O sea, y hay que trabajar el equipo y toda esa historia, es completamente cierto. A uno que le toca participar en grupo, imagínate todo lo que tuvimos que hacer nosotros para soportar a Matías Consuelo, pero logramos finalmente
hacerlo. ¿Te
acordás, Logramos finalmente hacerlo, sí, hay que trabajar en conjunto. 8:09. Acusaciones constitucionales. Y quiero agregar una perlita a la discusión sobre acusaciones constitucionales. Ayer la Fiscalía de Valparaíso anunció una investigación contra el intendente Jorge Martínez y contra el jefe de la Defensa Nacional, contra el almirante Yerko Marcic, por su presunta responsabilidad en el delito de omisión debido al corte de la ruta 68 a la altura de Lo Vásquez. ¿Por qué abre esta investigación en la Fiscalía? Por un recurso, entre otros, del inefable diputado Hugo Gutiérrez. Alguien podrá decir, pero ¿por qué la justicia va a perder tiempo en investigar algo así, en atribuir conductas criminales? ¿Y qué es lo que puede venir más adelante con otras autoridades nacionales en paralelo? Bueno, finalmente el tema es que si bien las fiscalías tienen la facultad de no iniciar una investigación, pero eso lo pueden hacer, pueden decir, no, sabe que no voy a iniciar la investigación, pero aparentemente eso lo pueden hacer solo cuando el hecho denunciado notoriamente no es delito, según me cuenta un conocido exfiscal. Yo no sé si tengo si es tan claro de que esto no sea notoriamente, que notoriamente no sea delito. Pero en fin, pero eso es una parte de lo que probablemente sea una estrategia más amplia y que se engarza con la anunciada acusación constitucional en contra del ministro del Interior en ejercicio de Víctor Pérez por el tema de los camioneros, contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, vence muy luego el plazo para presentar la acusación constitucional, y también, aunque el plazo es un poquito más largo, contra el exministro del Interior, Gonzalo Blumel. Acusaciones habemos, jóvenes.
Un concepto, sencillamente, es que presentar acusaciones porque se vencen los plazos es como decir, no dejemos de aprovechar la oportunidad, no tiene mucho que ver necesariamente con el mérito de las cosas. Cuando tú requieres presentarlo porque es tu obligación, por lo pronto velar, no sé, por la constitucionalidad, y si no, acusar, es hacerlo inmediatamente porque apremia. Entonces decir, oye, si es que van a hacerlo, no se nos vaya a pasar Mañalich, porque acuérdense que hay que dejar sentado el rayón, porque se nos va a pasar el plazo y ya no vamos a poder acusarlo más. Me parece un poquito frívola la forma. Si les parece que es acusable, acúsenlo, y está bien, y puede que la pierda la acusación Mañalich, o que la ganen los acusadores, no hay problema en eso, porque cada uno podrá pensar lo que quiere, lo vimos con Chadwick. Pero la otra forma es el esquema de pensamiento, es el que me complica, como diciendo, acuérdense que tenemos el checklist, todos los que van saliendo, porque les vamos dejando el rayón, le vamos dejando, entonces después viene Blumel, y después, bueno, y hay dos fórmulas, que no se te pase el plazo y pegarle de entrada, parecen ser como las dos fórmulas, ¿no es cierto? Porque Blumel también tuvo re poco tiempo, y ahora lleva un mes y cinco días de Víctor Pérez. La acusación como una forma de acción política, casi electoral, no sé cómo tomarlo.
No me queda muy claro. En todo caso, leyendo hoy día hay varias notas en los diarios, si tendrían realmente los votos, no parece todo completamente alineado, sí. ni para un lado ni para el otro. Además, considerando lo que discutíamos ayer, la oportunidad política que ven diferentes actores en esto, también hay otra flotando contra el ministro de Salud, entonces...
Pero ayer hablé con un amigo mío, diputado del mundo, desde la democracia cristiana hacia la izquierda, para no
identificar a nadie. Opositor,
bien, gracias. Pero Matías, tú siempre palabra precisa, la sonrisa perfecta.
Los conceptos es lo mejor.
Ojalá pase algo. Oye, gracias por el concepto. Bueno, y él me decía, no, mira, no te preocupes. Yo decía, oye, pero Walker dice que no te preocupes. El efecto 10%. Si presentamos la acusación, en la Cámara la aprobamos. Hay una marea tal que aquel que se salga de la fila va a tener problemas. Y me lo decía con la mejor buena intención y entendiendo él que la acusación constitucional, como decía Matías, es un arma política. No tiene que ver efectivamente con perseguir responsabilidades, sino que es un arma política que se usa en determinados minutos. Y la lógica respecto del ministro es que hay que hacer la pega rápido. La del ministro Pérez es que hay que hacer la pega rápido, hay que provocarle otra crisis al gobierno, porque si tienen que cambiar el ministro interior, entonces aquí a UDI ponen, entonces empiezan a producirse equilibrios, desequilibrios, salen varios, etcétera, etcétera. Y esta misma persona, la Consuelo ayer se sorprendía, pero te lo insisto, la misma persona me dice, mira, y la acusación constitucional en contra de París va, vamos a acusar constitucionalmente a París. Porque es el ministro de Salud, de un tema complejo, y espérate el post-18, y nosotros lo advertimos, y uno ve que hay declaraciones y cosas en que empieza como a advertirse y se empieza a generar el camino, total, si no resulta, no resulta, respecto a que se aumentan producto de del desconfinamiento del 18, aumentan los contagios, entonces lo acusamos constitucionalmente y después lo denunciamos por homicidio, en fin, y ese es el camino, y lamentablemente esa es una práctica que un grupo no menor de parlamentarios, en este caso, yo creo que bastante aislados de la ciudadanía, están utilizando como una herramienta política. Yo creo que es como... Sí. O sea, a esta altura es un dato. Muchachos, ¿se aprueba o no se aprueba? No tengo idea.
Sí, bueno, está por verse. Matías Walker dijo que él no está por eso, porque...
Pero hay declaraciones que no sé si son anteriores o posteriores, que dice que él no estaría por firmar la acusación, sí, pero que si se presenta, él votaría de acuerdo a lo que dice la ley, y él cree que efectivamente hay una omisión legal y por lo tanto cree que tendría que aprobarla. Pero esa declaración yo no tengo claro si Walker la hizo antes o después del anuncio de que no le iba a aprobar. Es muy raro, es todo muy raro.
8:16.
Ha estado sacando fallos importantes esta semana el Tribunal Constitucional. Mencionabas recién al diputado Hugo Gutiérrez. Se ve hoy. Todo esto, eso. Sí. La petición de... es una petición de...
Destitución,
eso estaba tratando de buscar. Dije desafuero, ¿no? Sí, mucho más grave que desafuero. Estaba buscando el término exacto de destitución, ¿verdad?
Mis informantes me dicen que el Tribunal Constitucional en la de Gutiérrez la va a tirar para el córner.
¿A qué te refieres, para el córner?
Va a tirar la pelota al córner. De alguna forma no se va a pronunciar o va a encontrar alguna forma para... Pero que ese sería el camino. Pero es lo que me dijeron. Cito textual. No te preocupes.
El Constitucional consideraría que rechazar la petición de destitución sería tirarla para el córner?
Es que no sé si la rechazaría directamente o los argumentos que usaría para rechazarla sería tirarla para el córner. Tirarla para el córner. Eso es lo que me
dicen. Hay que ver cuáles son los argumentos, porque justo ahora estaba leyendo sobre el otro fallo que es muy interesante sobre la ley Pascua.
Sí.
Como ustedes saben, hay una ley especial en la isla de Pascua que fue un gran logro de la comunidad Rapa Nui en su momento, en los años 60, que toma en consideración ciertos aspectos culturales y, por lo tanto, no aplica las mismas condenas ni tiene el mismo tipo de beneficios, tiene más beneficios ya que en el continente para cierto tipo de delitos que se considera que están asociados a la cultura Rapa Nui, por ejemplo los hurtos, la idea de que parte de la propiedad es comunitaria, por lo tanto si tú te robas algo de una casa que está abierta, no se considera el mismo tipo de robo que ocurriría en el continente. Y lo mismo sucedía, y eso es lo que vamos a ver de qué manera cambia, aunque el fallo es sobre este caso en particular, ¿ya? Entonces hay que cambiar la ley finalmente para ciertos delitos sexuales, por ejemplo toda la idea de que la vida sexual en la isla es más abierta, es distinta, que tiene que hay otra cultura, ¿ya?
Se considera distinto el delito como se podría considerar en el resto del territorio.
No, más que
claro que una violación,
la consecuencia, ¿sí? la consecuencia es la prescripción del delito, pero lo que se considera es que la moral sexual tiene una connotación distinta en la isla que en el continente y que por lo tanto el consentimiento es distinto. Eso es lo que se intentó afirmar en algún minuto, digamos.
Bueno, se intentó afirmar en un escrito ante el Tribunal Constitucional, defendiendo la ley Pascua, donde era, no me ayude tanto, compadre. Después el Consejo de Ancianos dijo, no, el presidente del Consejo de Ancianos, que es hermano del alcalde, Edmunds Pavoa, también Carlos Edmunds Pavoa, creo, firmó y dijo, no, yo firmé, pero no supe exactamente, no vi los detalles del texto, porque justificaba, ¿cuál era el término? ¿Una violencia grata?
Sí, creo que sería el concepto.
Creo que será el término, violencia grata, para una relación sexual no consentida, hacía toda una descripción de lo que es el consentimiento y lo que no, que es una relación igualitaria, que a veces alguien dice que sí, a veces alguien dice que no, y viceversa, y que uno podía ejercer una violencia grata. Bueno, en una violación entonces te rebajan la pena, te dan la pena menor y por lo tanto puedes cumplir además 2/3 de la pena. Esto tiene que ser alguien de Rapa Nui que cometa el delito en la isla, contra alguien Rapa Nui o no, ¿ya?
O no, claro,
pero en la isla, ¿ya? Y en este caso era una persona que vivía, una mujer que vivía en la isla, pero no era...
No era natural.
No era Rapa Nui.
Que la ley habla del natural. La ley
natural de la isla.
Habla de naturales de la isla, claro.
Uh-huh. Sí. Bueno, y dos tercios de entonces de la pena la puedes cumplir fuera, ¿ya? Y esto es lo que se llevó entonces al Tribunal Constitucional. Y hablando de los argumentos, bueno, finalmente se declara que es inconstitucional, ya que estos dos artículos, no los en relación con los hurtos y los robos, los que tienen que ver con las agresiones sexuales, entonces son inconstitucionales. Ya se va a aplicar para este caso, no para todos, por lo tanto hay que revisar la ley. Y el único voto en contra fue del ministro Juan José Romero, y que dice que efectivamente la ley discrimina, y esto en la base de la argumentación es que al final la dignidad de las mujeres, eso es algo que no tiene que ver con la cultura, es algo inherente, y que tú puedes estar en el continente, en cualquier lugar de Chile, y tienes que tener los mismos derechos, y tus derechos tienen que ser defendidos y protegidos y resguardados de la misma forma, ¿ya? Entonces que no hay consideraciones culturales en este caso, de por medio, ¿ya? Pero lo que dice Juan José Romero es que, ok, la ley efectivamente hace una diferencia arbitraria que hay que remediar, que lo tiene que hacer urgentemente el legislador, pero que dicho eso, es la ley que regía cuando se cometió el delito. Entonces, bueno, que aunque a ti no te guste esa ley, la tienes que aplicar para este caso. Complicado, ¿no?
Sí, tú sabes que es interesante el argumento que hace Juan José Romero, porque me recuerda, y la Consuelo me va a acusar de que estoy hablando, de que estoy votando a mi historiador, digamos. Pero en Chile hubo un caso que conmocionó mucho al país, que fue en los 60, cuando se pidió la extradición de Walter Rauf. ¿Ustedes recuerdan? Walter Rauf era un criminal, o sea, alguien acusado de crímenes de guerra nazi, que vivía en Punta Arenas. Y que el gobierno de Israel pidió su extradición, el gobierno de Israel o de Alemania, me enredé, pidió su extradición. Y la Corte rechazó la extradición porque aplicó la prescripción. Y entonces el fallo, yo lo recuerdo perfectamente, el fallo decía, aunque a esta Corte repugnan los crímenes cometidos por Walter Rauf, el principio de la prescripción es superior a aquel. Y se negó la extradición de Walter Rauf en los 60. Entonces me recuerda el fallo de Romero un poco esta lógica. Es decir, aquí no discutamos sobre el principio, porque el principio es superior, pero la vigencia de la ley al momento de la comisión del delito es la que lleva a que en este caso no sea aplicable. Sea aplicable.
Pero en extremo, ¿qué haces tú si hay una ley que te das cuenta que es una mala ley, que es una ley injusta, que es una ley discriminatoria? Sí, tiene que regir, bueno, siempre, claro, el principio.
No. ¿Qué querés que te diga, Gonzalo? De todas maneras, no puedo estar más de acuerdo contigo. No tenía un argumento para decirte lo contrario, pero ¿quién es? Pero a mí me llamó mucho la atención porque por alguna razón leí ese fallo y dice, aunque los crímenes del señor Rauf repugnan a esta corte, y los califica a lo más viles, dice, sí, pero en Chile existe la prescripción y es aplicable la prescripción. En esa época no se hablaba de la imprescriptibilidad
de los delitos de lesa humanidad,
etcétera, estamos hablando de los 60. Entonces, y en este caso, Romero se cuida de dejar claro cuál es el tema, pero que hay un principio jurídico, cuál es, y es lo que tú bien definías, entiendo, no sé si estaré equivocado, pro reo. Y que es que la norma la podremos modificar a futuro porque era mala, pero el que cuando cometió el delito regía la ley de una determinada manera, goza de ese, comillas, beneficio, se beneficia del error del legislador.
Como sea, quería, para terminar, volver a algo que comentamos hace un buen rato sobre la ley Pascua, que mirarla con atención, o sea, aquellas personas que cuando hablamos del contexto del conflicto mapuche, claro, de la autonomía del pueblo mapuche, de todo eso, que dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso en Chile? ¡Ey! Claro. Lo tenemos funcionando de alguna manera.
Y en el caso de Celestino Córdoba, también tuvo una relación en el tema, porque la negociación habla de un porcentaje, aunque sea distinto el de la ley Pascua, la posibilidad o lo que se pedía de cumplimiento de la pena de Celestino Córdoba de una forma distinta. No vamos a decir dónde, cómo, ni cuánto tiempo, pero de una forma distinta. Decía, ¿y por qué él puede salir a su regüe? ¿Por qué él puede tener un tratamiento distinto a un reo que vive en Cauquenes o que viva en Copquecura? Y alguien decía, bueno, esto no es único, esto pasa ya en otras partes del país y obedece a una cultura, y lo del pueblo mapuche obedece a una cultura. ¿Quiere decir esto que tú estás limpiando de toda culpa o estás declarando inocente a Celestino Córdoba? No, no lo estás declarando inocente, lo estás tratando de acuerdo a la al matiz cultural que tiene el condenado. En el caso Pascua, y es una ley del 96, la última que yo leí, se podía hacer perfectamente, bueno, y ahora salta en el Tribunal Constitucional.
La Pascua, la ley Pascua es de los 60. Es de los 60 de Frey, de la época de Frey.
De la época de Frei Montalva, que es cuando se establece una corporación.
Pero esa modificación no es del 96, porque yo estaba leyendo recién una crónica que decía en 1996. No tiene una modificación legal.
¿Sí? No lo sé.
Ya. Puede ser. Ya, pero da igual. Pero el tema es el tratamiento distinto de distintas personas, porque tienen distintos orígenes étnicos dentro de un país. Y es una discusión que se va a dar ahora. Bueno, como todas las discusiones en la nueva
Constitución. De hecho, hay un recurso bien. No sé, no me atrevería a calificarlo, pero hay un recurso respecto de un condenado a Punta Peuco que, basándose en la decisión sobre Celestino Córdoba, está pidiendo que se le conmute la pena por extrañamiento para dirigirse a un país en que la eutanasia sea legal para aplicarse la eutanasia.
¿En serio?
Sí, está, se anunció, yo no sé, acuérdate que muchas de estas cosas se anuncian y nunca se presentan, pero se anunció que iba a verlo porque sus convicciones lo llevaban a que en la condición en que estaba, sus convicciones morales...
Quería morir.
Y por lo tanto, dado que era la misma situación, y de hecho entiendo que no sé si este u otro de los condenados, de los internos de Punta Peuco, habría empezado una huelga de hambre con este objetivo.
Oye, se nos pasó el tiempo y no tocamos un tema que va a dar que hablar seguramente en adelante. Perdón que ni siquiera lo puse en la pauta, pero es que me acordé, me espabilé después. Es la respuesta de este tema totalmente distinto, que nos vamos a ir a un corte, de Heraldo Muñoz a Jadue, porque Jadue lanzó esta idea de plebiscitar la salida del mar a Bolivia, que se la da en bandeja a Heraldo Muñoz, que fue canciller, que es candidato o que va a ser candidato, y le da la posibilidad entonces de decirle, no, alcalde, la salida al mar para Bolivia no necesita resolución, pues la Corte de la Haya resolvió que Chile no tiene ninguna obligación de negociar acceso soberano al mar, como pretendía Bolivia al demandarnos. Defendimos nuestra soberanía, unidos y ganamos. Esto es el déjà vu total, el tema de Bolivia en campaña y el tema de... No solo porque acusamos buenos para acusar a Bolivia y a los otros de que usan los temas limítrofes para sus campañas internas.
Tiene toda la razón.
Pero no nos damos cuenta que aquí también sale una fórmula esta de que Perú, que Bolivia, que no sé qué, que allá también la utilizamos. Pero ahí puede producirse una pugna y parece que Jadue anduvo poniéndole freno de mano porque se le podía arrancar de la moto.
Sí, pero yo no sé si lo arregló o lo echó a perder cuando dijo que no, que él lo sometería a un plebiscito.
Sí. No sé, eso fue lo que dijo al principio, que él sometería, claro, que no puede ser un gobernante el que tome una determinación como esa. Y Heraldo Muñoz le dice, perdón, ¿de qué determinación está hablando? Si la Haya ya dijo que no estamos obligados a nada. Bueno, pero
claro, y entonces después lo trata de arreglar con el plebiscito, y el tema del plebiscito es que había, o sea, ya sabe cómo va a quedar redactada la Constitución.
Ahí se va a abrir o estamos viendo cómo se van a abrir brechas o fisuras o fracturas entre la centroizquierda y la izquierda, con vista a la próxima elección, cuando vemos que un candidato de la izquierda más extrema está consiguiendo el apoyo popular en las encuestas, al menos.
8 de la mañana con 28 minutos.
¿Vamos a la pausa?
Sí, sí, si eres afiliado a la AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que tú y tu familia necesitan para que estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en senalesdevida.cl.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas 4x4, 4x2 y autos disponibles para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl, Mita Renta Card y Leasing Operativo.
Banchila Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Volvo te invita a ingresar a volvohomestore.cl, donde podrás conocer todos sus modelos disponibles, precios especiales y también sus alternativas de financiamiento. Compra sin moverte de tu casa. Si te vas a mover, muévete seguro. Volvo.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Tierra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Tierra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros, apoyarte a ti y a 24 millones de clientes en el mundo. En Scotiabank cuentas con el respaldo de más de 180 años en 36 países para que decidas con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Bien preparados, bien seguros y bien protegidos. Son las palabras que hoy caracterizan, a la Clínica Universidad de los Andes, una clínica que dice bienvenidos. Conoce más sobre sus medidas y reserva tu hora en clinicaguandes.cl.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero diseñada por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha el precio de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos, hablamos en off en Radio Duna y ya está con nosotros Carlos Peña, abogado, rector de la Universidad Diego Portales y probablemente uno de los autores más prolíficos, al menos de la cuarentena. Carlos Peña, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Qué
tal? ¿Cuántos libros has escrito en esta cuarentena o pandemia, Carlos?
Bueno, el primero fue este que se llama Pensar el Malestar, que ha tenido un gran éxito al parecer.
Muy bueno, sí.
Luego este otro que acaba de salir, que es sobre el mérito, o el lugar del mérito en la vida humana, digamos. Y hay otro que está en prensa, que es sobre la cuestión constitucional, que espero salga muy pronto. O sea, tres.
Pero en el segundo libro, tú planteas, yo lamentablemente solo he podido leer reseñas, no he podido leerlo, pero tú hablas de la utopía del mérito como una utopía posible.
Claro, lo que me parece a mí es que si uno describe la sociedad chilena como meritocrática, es decir, como una sociedad que distribuye las oportunidades y los recursos al compás del esfuerzo o del logro de las personas, bueno, es una mentira evidente, digamos. ¿Verdad? Puesto que la sociedad chilena, si uno la mira con ojos sociológicos e incluso con ojos meramente imparciales, bueno, lo que descubre es que en realidad en Chile todavía la cuna, el origen familiar, marca a fuego, digámoslo así, la trayectoria vital de las personas, al extremo que si uno mira a un niño y sabe dónde vive, es capaz de predecir con relativa probabilidad de éxito su trayectoria. De manera que como descripción, la meritocracia es una mentira noble, siguiendo una frase que es de Platón. Uh-huh. Pero como utopía, es decir, como un ideal hacia el cual debiéramos esforzarnos, a mí me parece la única utopía posible al interior del tipo de sociedad que tenemos. Es decir, debiéramos esforzarnos porque la sociedad que tenemos corrija las desigualdades de inicio de manera tal que las personas puedan configurar su vida conforme a su esfuerzo personal. Si logramos eso, me parece, habremos logrado dos objetivos. Por una parte, que la igualdad de esfuerzo florezca, pero que la desigualdad, que es producto de las propias elecciones de las personas, se manifieste, ¿no?
En alguna parte, Carlos, tú mencionas un concepto que es bien interesante, que es el de la desigualdad legítima o legítima. Que tiene
claro,
que
ver. Porque yo creo, exacto, porque yo pienso que el dilema que enfrenta la sociedad chilena, Matías, no consiste en escoger entre la igualdad y la desigualdad, como ha solido plantearse este problema, sino más bien la única alternativa, creo yo, moral y políticamente razonable, es una sociedad que logre distinguir qué desigualdades son inmerecidas, porque no son producto del esfuerzo, sino que son producto de factores hereditarios, de la cuna, por hablar en términos generales, y qué desigualdades son, en cambio, merecidas, porque son producto del esfuerzo personal. Una buena sociedad, una sociedad libre, una sociedad abierta, es una sociedad donde el destino de las personas depende ante todo de lo que ellas decidan hacer con su vida. Pero eso supone que seamos capaces, ¿verdad?, de configurar un tipo de sociedad donde el mérito pueda florecer. Para que el mérito florezca, tenemos que saber, bueno, qué desigualdades son inmerecidas, qué desigualdades no se deben al esfuerzo personal, a las elecciones voluntarias de la gente, ¿no? Entonces, yo sugeriría, y yo creo que este es el desafío que tiene Chile por delante, trazar una línea que permita distinguir entre, permítanme que lo reitere casi como un eslogan, digamos, entre las desigualdades merecidas, aquellas que debemos aplaudir, y las desigualdades inmerecidas, aquellas que debemos, en cambio, apagar, ¿verdad?, impedir que existan. Desgraciadamente, en Chile hoy día son más las desigualdades inmerecidas que las merecidas, ¿no?
Y ese, creo yo, bueno, y eso es lo que provoca, sí, y eso es lo que provoca también mucha rabia. Una promesa de meritocracia que no ha sido tal, finalmente, o que no se experimenta como tal para todas, bueno, estas, sí, nuevas clases medias que tú has descrito ampliamente en el último tiempo. Entonces, te quisiera preguntar si... ¿cómo, Matías?
En esta modernidad que se ha dado el último tiempo, ¿no? Esto está sucediendo.
Exactamente. Entonces, tú que estás en contacto con la gente joven, sobre todo, sí, ¿no te parece que la rabia respecto de la promesa incumplida hace que las generaciones jóvenes prefieran una igualdad y una justicia pareja? Por el mismo hecho de que al final, bueno, si esta promesa no se cumple, ¿sabe qué? Yo quiero... Tú lo describes un poquitito como la justicia de Rawls, creo. Como, ¿sabe, sí, qué? Sí, claro. Prefiero que seamos parejos para todos porque si no, no se puede.
Sí, no, yo no pienso eso, Consuelo. O sea, yo creo realmente que la cultura, digamos, yo pienso que el tipo de modernización que ha tenido Chile, esta es mi hipótesis, ha logrado esparcir un cierto ideal meritocrático. Es decir, que las personas sienten y anhelan que su vida dependa ante todo de sí mismo. Yo creo que ese es un ideal que ha penetrado fuertemente la cultura chilena. Y lo que yo pienso es que buena parte de la frustración que la gente, y particularmente las nuevas generaciones, experimentan, es porque este ideal al que ellos abrazan no se realiza, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma, particularmente los jóvenes, creo yo, se han tomado en serio el ideal meritocrático y exigen a la sociedad que se ponga a la altura de él, ¿no? Yo no veo en los jóvenes realmente un anhelo, digámoslo así, de comunidad, si por comunidad se entiende un grupo humano donde todo el riesgo se comparta, donde la suerte de cada uno es tratada inevitablemente a la suerte de los demás. No, yo veo una sociedad profundamente individualizada, con jóvenes que quieren escoger su identidad y quieren rechazar cualquier característica meramente adscrita para sustituirla en cambio por el empeño voluntario. Jóvenes que quieren que la vida se moldee de acuerdo a sus propias elecciones. Bueno, esa es una sociedad profundamente individualizada, cuyo ideal más profundo es que los recursos y las oportunidades se distribuyan en proporción al esfuerzo. Todo el empeño que se puso en el debate en las últimas décadas, Consuelo, en torno al tema educacional, estaba inspirado en este reclamo meritocrático. Entonces yo creo que la meritocracia es de alguna manera una utopía, está instalada en la imaginación, digamos así, de la sociedad chilena y particularmente de los jóvenes, ¿eh?
Pero
es verdad que uno puede leer la frustración de la manera que tú lo haces, pero yo creo que no es así. Yo creo que si uno examina los datos de la cultura llega hasta otra conclusión.
Pero lo que pasa, ¿sí?, es que siento, pero estas son puras percepciones, yo sé que a ti no te gustan las percepciones, sí, aunque en el libro dices una cosa, que no todo debe ser datos, también uno tiene que hacerse cargo de la imagen, verdad, que las sociedades tienen, cierto, y proyectan sobre sí mismos, así que sí, puedo hablar puedo hablar desde la guata o desde los instintos, sí. Como decía la presidenta Chelé en un minuto. El libro hace pensar también como desde el privilegio de los que somos privilegiados y hemos sido privilegiados. Al final duele hacerse la pregunta sobre cuál es mi mérito al final, qué gracia tengo. Sí. Si hubiese nacido en otra circunstancia, hubiese podido lograr todo lo que he logrado o estar donde estoy. Y es una pregunta de mirarse al espejo súper difícil de llegar a una respuesta legítima. Probablemente no se puede llegar. Pero lo que voy es la rabia contra las élites de la clase media y las generaciones jóvenes. Y si esa rabia respecto de un mérito inmerecido no hace que al final se instale otro discurso, no el discurso de bueno, corrijamos las desigualdades, sí, para que todos podamos surgir en base a nuestro mérito. Más bien, bueno, terminemos con el mérito.
Sí, eso puede ocurrir efectivamente, pero a ver, yo lo diría de la siguiente forma. Si uno se pregunta en qué consiste la crisis chilena, por hablar así, uno diría, bueno, la crisis es una cierta distancia que las sociedades, que los miembros de la sociedad experimentan entre las expectativas que tienen y la experiencia que viven. Cuando las expectativas están muy lejos de la experiencia que uno vive en su quehacer cotidiano, uno diría, si esto se generaliza, la sociedad está en crisis. Entonces, la pregunta que yo haría es la siguiente. ¿Qué expectativas en la sociedad chilena de hoy son las más distantes respecto digo, de la experiencia? Y lo que yo creo es que la expectativa que se sembró, Consuelo, este es mi punto, en la sociedad chilena, es una expectativa de que el esfuerzo valga la pena. Y esto no encuentra cercanía con la experiencia. ¿Puede ocurrir, llevará esto, este es tu planteamiento, a que la gente abandone esa expectativa y la sustituya por otra? ¿Verdad? Tú dirías, bueno, la expectativa es tan frustrada, se estrella con una muralla inconmovible, que finalmente la gente termina abandonando esa expectativa y cambiándola por otra. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir, pero es poco probable que ocurra. Yo tengo la impresión que la sociedad en general, las expectativas que logran, por decirlo así, infiltrar la cultura, son expectativas muy firmes que duran largo tiempo y que mueven a las sociedades. Yo lo que veo en Chile hoy día es una crisis de esa índole. La gente tiene expectativas que son muy, digámoslo así, muy, que se condicen muy de cerca con la cultura propia de una sociedad, digamos, modernizada, de índole capitalista, y lo que quieren es que esta sociedad se ponga a la altura de sí misma, es decir, que cumpla las expectativas que logró desatar. Bueno, pero yo no veo en los jóvenes una voluntad de abandonar esas expectativas. Es probable que en algunos sí. Siempre las sociedades han tenido, por supuesto, conflictos generacionales donde los jóvenes abandonan las expectativas que les legaron sus padres, es verdad todo eso. Pero yo no creo que eso sea tan generalizado en Chile realmente.
Nicolás, ¿querías tú?
Sí, sí. No, pero dale Mateo, ya, yo cierro. Yo.
Lo que pasa es que tiene un vínculo muy directo a lo que estamos hablando, esto, lo que viene en la discusión constitucional, probablemente lo que divide a la sociedad, no sé en qué proporción, para allá y para acá, va a tener que ver con la intención de consolidar o consagrar derechos sociales en esa constitución, diciendo ya que no es tan líquido esto de los méritos, en que si yo me levanto más temprano necesariamente voy a lograrlo, como eso no se me ha demostrado, mejor hagamos un desde, y el desde es derechos sociales, y tú has esbozado ideas sobre los riesgos, beneficios o entrar a discutir qué significa realmente establecer en una constitución política derechos sociales, Carlos.
Y yo déjame agregar un punto, Carlos, a propósito para complementar la pregunta de Matías, y que tiene que ver con esta diferenciación que tú haces entre desigualdades merecidas versus desigualdades inmerecidas. Yo creo que esto puede convertirse en una suerte de pecado. O sea, las desigualdades, ponerle apellido a las desigualdades es como, para muchos, hoy día puede ser un pecado mortal, casi un anatema. La desigualdad es desigualdad sin apellido. Y eso es parte de lo que plantea Matías en términos de la discusión constitucional, en términos que no, la desigualdad es inaceptable en sí, no se le puede poner apellido. Y eso yo creo que está muy permeado, sobre todo en la juventud política de izquierda.
Sí, no, es verdad, eso es totalmente así. Suena como herejía, pero en fin, yo estoy dispuesto a proclamar y a defender esa herejía, no tengo problemas con eso. Pero efectivamente es así, va contracorriente de ciertos grupos más bien chicos que ven en cualquier desigualdad una especie, digámoslo así, de inmoralidad que traiciona algo muy profundo de los seres humanos y contra lo cual debiéramos rebelarnos. Yo creo que es un error. Ahora, respecto del tema de los derechos sociales, Matías, el punto que yo planteo es el siguiente, y que no es ninguna novedad, digamos. cuando uno mira a una sociedad moderna o modernizada, como ocurre con la sociedad chilena, esto es lo que enseña la sociología en general, lo que uno observa es que ella está movida por dos principios. La sociedad tiene un principio divisivo, un principio desigualador, digamos, divisivo, profundo, que es la estructura de clase, ¿ya? Toda sociedad tiene una cierta estructura de clase, esto lo sabemos, es decir, distribuye de manera desigual, digamos, el prestigio, el poder, la riqueza, digamos. Entonces, todas las sociedades están atrapadas por un principio divisivo que es la estructura de clase. Pero al mismo tiempo, cuando uno observa la evolución del capitalismo durante el siglo XX, y para qué decir ya a mediados del siglo XX, se observa al mismo tiempo la irrupción de otro principio, que es un principio igualador, que es el principio de la ciudadanía, ¿no? Esta es la gran tensión de una sociedad moderna. Por una parte, vivimos cada uno anclado en una cierta estructura de clase, pero por otra parte somos ciudadanos y la ciudadanía nos iguala. Entonces la pregunta es, bueno, ¿nos vamos a tomar en serio o no el principio de ciudadanía? Si nos tomamos en serio el principio de ciudadanía, eso quiere decir que la sociedad debe comprometerse a hacer esfuerzos por corregir poco a poco el principio divisivo que introduce la estructura de clase. Y una buena manera de hacerlo es convenir que hay ciertos bienes básicos que los seres humanos, a los que los seres humanos debiéramos acceder en razón de nuestra condición de ciudadano. ¿Quiere esto decir que esta expansión de la ciudadanía va a terminar apagando la estructura de clase? Por supuesto que no. Eso nunca ha ocurrido y yo no pienso que desgraciadamente no va a ocurrir, pero va a tener un efecto virtuoso. Y es que si uno logra expandir este principio igualitario, igualitario entre comillas, digamos, bueno, lo que va a lograr hacer, paradójicamente, esto lo dijo el creador, digamos, de esta tesis que estoy ahora elaborando, paradójicamente lo que uno va a lograr es legitimar la desigualdad, ¿no? Solo una sociedad que se toma en serio este principio igualador de la ciudadanía y que provee ciertos bienes básicos iniciales, por decirlo así, una experiencia común a los ciudadanos, bueno, logra que las desigualdades posteriores, que son inevitables, porque muchas de ellas son fruto del esfuerzo personal, sean legítimas y sean aceptadas, socialmente aceptadas. Pero una sociedad que se ciega y piensa por momentos que ella solo debe ser conducida por la desigualdad de clase, es una sociedad que finalmente no logra nunca legitimar las desigualdades. Y tal vez eso es lo que nos está ocurriendo hoy día en Chile, ¿no?
Interesante. Legitimar las desigualdades en el sentido de que a alguien le vaya mejor.
En el sentido de que a alguien le vaya mejor como producto de su elección y de su esfuerzo. ¿Me entiendes?
Exacto.
Pensemos un ejemplo tonto, digamos, bueno, como casi todos los ejemplos. Un padre que tiene dos hijos, ¿verdad? O la parábola de los talentos, como ustedes quieran. Un padre tiene dos hijos.
¿Verdad? Oye, eso es increíble, perdona, Carlos, yo no sabía que existía, que estaba descrito el efecto Mateo.
Sí, sí, claro, el efecto Mateo está largamente en la literatura, ¿verdad?
Sí, o sea, soy un ignorante total, es que no, de verdad es muy entretenido el libro. Ahora, en ese sentido.
Expliquen el efecto Mateo para que no...
Es la parábola de los...
Claro. La parábola de los talentos.
De los talentos, exactamente. Cuando la escritura dice, ¿verdad?, que al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que no tiene, ¿no? Uh-huh. Es como concluye la versión de Mateo de la parábola de los talentos. Hay otra versión de Lucas, como ustedes saben, pero ¿cuál es esto? Miren, supongan ustedes dos hijos de una familia, cada uno recibe la misma herencia, ¿ya? Y uno de ellos decide dedicarse a contemplar el mundo, digamos, una vida contemplativa, y como consecuencia de eso llega la vejez pobre. Y el otro, en cambio, prefiere hacer esfuerzo, hacer negocios o dedicarse, no lo sé, a una carrera profesional exitosa. No hay ningún reproche si ellos llegan a la vejez, uno pobre y el otro rico, porque finalmente cada uno fue lo que quiso ser. Claro, cada uno
arquitecto
fue
su destino.
El fruto, claro, de su propia decisión, ¿verdad? Lo que nos molesta en la desigualdad es cuando la desigualdad no es fruto de la decisión de quien la padece, ¿no? Este es el principio, creo yo, moral y político que debiéramos esgrimir, ¿no? Una vida, porque finalmente nadie aspiraría, creo yo, a una sociedad igual, donde todos tengamos lo mismo y donde la responsabilidad no valga, donde uno no pueda mirar hacia atrás y decir, me gané esto, merecí esto. Sentirse orgulloso de sí mismo también es un sentimiento muy humano, al que las personas tienen derecho, ¿no? Chartres, en las palabras, ese bellísimo texto biográfico o autobiográfico que yo cito en el libro, lo dice magníficamente. Dice, si todo fuera un don, si mi talento fuera un regalo, bueno, entonces, ¿por qué siento culpa cuando no estoy a la altura de él? ¿Por qué me alegro cuando tengo éxito? Bueno, uno siente culpa o siente alegría, culpa por los fracasos, alegría por los éxitos, porque de alguna manera siente que son fruto de la propia decisión, ¿verdad?
Sí, pero la psicología también estudia la culpa del éxito.
Bueno, sí, sí, desde luego, pero en general la gente
pero es patología.
Siente culpa, claro, y siente culpa del éxito a veces porque sabe que no es merecido.
O la excusa, ¿no?, del fracaso, también se necesita un empedrado en la vida, o claro, las sociedades, bueno, también necesitan, exacto, empedrados, exacto, a los cuales culpar.
Liderador.
Pero las sociedades funcionan bien, creo yo, cuando la gente, cuando le abrimos espacio a la responsabilidad, porque finalmente, digamos, el otro lado del mérito es la responsabilidad, que cada uno se haga también, o sienta al menos, ¿verdad?, que es responsable por las decisiones que adopta, por la suerte que le toca. Pero para que eso ocurra y se expande en la cultura y sea correcto, este es el punto del ensayo, requerimos distinguir qué desigualdades son correctas y cuáles no. Yo creo que esa realmente es la labor moral y política que tenemos que llevar adelante. ¿No?
Carlos Peña, un millón, Carlos, de gracias por haber estado una vez más esta mañana con nosotros.
No, muchísimas gracias
a usted. La mentira noble, sí, la mentira noble, el libro que ya está circulando, que vos ahí que profundice sobre estos principios que ha narrado Carlos Peña aquí. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a usted. Hasta luego.
Chao.
Chao, buenos días.
Chao.
De Editorial Taurus.
8:56, Consuelo, tú la vez pasada no mencionaste nada de ocio para el fin de semana. A ver si
sí, bueno, podría incluir el libro de Carlos Peña, por cierto. Pero quiero incluir otro libro que está genial, salió hace un rato, pero todos estos se pueden bajar, este es gratis, se llama De la A a la Z, y es de Puerto de Ideas. Puerto de Ideas viene con una edición virtual ahora en el mes de noviembre. Es buenísimo porque son puros ensayos cortitos de personas que han participado en Puerto de Ideas con sus charlas, con sus ponencias, muy 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 bonito, editado por Leila Guerriero, que es una super periodista argentina, prologado por Juan Villoro, el escritor mexicano. Tiene una foto de Alfredo Yar en la portada, y son 29 textos entonces de la A a la Z de autores nacionales que han participado en Puerto Ideas y que desarrollan un concepto de la A a la Z. Está muy bueno y lo bajan en puertoideas.cl.
Yo voy a recomendar, a pesar de que como este fin de semana muchos estamos libres, no todos lamentablemente, pero igual las series son una opción porque para el toque de queda, y les recomiendo dos series. Ambas son producciones de los estudios de la BBC, ambas se pueden encontrar en la plataforma Starzplay. Una de ellas es Mother, Father and Son, está protagonizada por Richard Gere, está basado en una novela. Y describe la historia de una familia bastante disfuncional, en que el padre es un magnate de los medios que ha llegado a ese lugar por la vía de manipular el poder, el hijo es una consecuencia de aquello, la madre tiene un rol muy interesante. Son 8 capítulos, creo, entiendo que no hay segunda temporada, pero es de verdad interesante.
¿Dónde se ve todo esto?
Esto yo lo veo, es Starzplay, que lo puedes ver en la plataforma de, ¿cómo se llama?, de Apple Store, o sea, en Apple TV. Pero entiendo que está disponible entiendo que también está disponible en otros lugares. Y la otra que quiero recomendar, en la misma plataforma, lamentablemente, también de BBC Studios, es Dublin Murders. Ambas son series muy recientes, de este año y del año pasado, que es la historia de dos policías, también bastante disfuncionales, una pareja de policías que investiga unos crímenes, pero hay un vínculo entre uno de los policías y los crímenes que remiten a su infancia. Esta es una serie irlandesa, del todo recomendable. Hay mucha cosa buena en la televisión irlandesa últimamente.
Se me ha costado. Yo para la otra semana les cuento yo una película que estuve viendo.
Ya viene Información Privilegiada.
Que esté muy bien. Chao, gracias.
Buenos días.
Chao, buen fin de semana.